Temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los...
Escuchamos Dame Fútbol del cantautor argentino Ignacio Copani, quien es muy famoso por su afición al fútbol y principalmente por el equipo de fútbol Club Atlético River Plate, al cual le tiene un gran repertorio de canciones. Bienvenidos a su espacio Tejiendo Palabras. Hoy vamos a tratar una temática muy interesante, los mundiales de fútbol y la política, pero no sin antes, quiero darle la bienvenida a la profesora Mireya Guerrero, quien nos va a estar acompañando en los siguientes programas durante el año. Bienvenida, profe.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por esa bienvenida. Pues efectivamente, en el día de hoy vamos a empezar nuestro trabajo alrededor de los mundiales y la política. Sí, puesto que de una u otra forma estos dos temas han estado relacionados a lo largo de la historia del mundial y el fútbol de una u otra forma ha servido como una cortinilla para tapar realidades sociales muy fuertes. Y pues eso es lo que vamos a tratar en la tarde de hoy.
Vale, profe. Quisiera comenzar con el hecho más reciente, precisamente en el contexto del Mundial Rusia 2018, y es la celebración provocadora de los jugadores suizos, Shaqiri y Chaka, frente a Serbia en el partido que se jugó por fase de grupos el 22 de junio. Recordemos que estos dos jugadores son de origen kosovar y principalmente de la etnia albana y reivindicaron, digamos, su pertenencia hacia este territorio cuando hicieron los goles enfrentando a Serbia. El contexto allí es la guerra de Kosovo que se da en dos fases, una en 1996 y la otra en 1999, y de la cual estos dos jugadores, digamos que son hijos de la guerra. Sin embargo, debido a la guerra, sus familias migran hacia Suiza y se establecen allí. Sin embargo, ellos como que todavía aún tienen ese sentimiento de pertenencia hacia Kosovo y principalmente hacia la nación albana.
Entonces, bueno, ya este primer hecho relacionado con el Mundial 2018, pero ahora también tenemos que hablar acerca de una situación que se vivió en Uruguay en 1930, ¿cierto? Y algo que también se vivió en Italia en 1934, ¿cierto? En Uruguay, con la no participación de países europeos en ese mundial organizado por un país suramericano. Y en el caso de Italia 1934, como Mussolini, ¿cierto?, crea unas circunstancias pues para la realización de ese mundial que favorecieron a su país.
Sí, en el año 1930 la situación era que en Sudamérica, más allá de la no participación de equipos europeos, básicamente por rechazar equipos sudamericanos, como quien dice los sudacas, o nos llaman los europeos, eso en primera. En segunda, la situación en Sudamérica está bastante tensa, debido a la disputa territorial entre Paraguay y Bolivia, que 6 años después va a desencadenar en la guerra del Chaco. Pero sin embargo, el Mundial de 1930 consiguió, como quien dice, aplazar un poco la guerra para mantener una paz que se sabe que no va a durar, pero que sin embargo va a, por lo menos, bueno, el propósito era calmar un poco las cosas, pero fue en vano. En el año 1930, con la dictadura de Benito Mussolini, la final del Mundial era Italia-Suecia, si no estoy mal.
¿Qué Mundial?
1934, perdón.
1934, la final fue Checoslovaquia-Italia.
La amenaza frente a los jugadores italianos era que si no ganaban la Copa del Mundo, era básicamente la muerte para ellos. Ya podrían darse por hombres muertos. Y al final, el portero de la selección rival dijo que nunca se sintió tan feliz de haber perdido un partido.
Sin embargo, hay que recordar que, por ejemplo, digamos, a Mussolini no le gustaba mucho el fútbol, el calcio. Sin embargo, él, digamos, ve en el Mundial de 1934 la oportunidad de ejercer una propaganda amplia de lo que es la Italia fascista. En ese sentido, Italia trae una serie de jugadores argentinos con origen italiano, los nacionaliza, les da un premio en dinero y esos jugadores argentinos son muy buenos y logran llegar efectivamente hasta la final con Checoslovaquia, que gana 2-1 Italia. Pero digamos que aquí lo interesante es todo el aparato propagandístico de la Italia fascista en 1934. Entonces, por ejemplo, teníamos escenarios donde se exaltaba con el saludo romano a Mussolini. Mussolini a veces le recomendaba a través del presidente de la Federación Italiana de Fútbol jugar con las camisetas negras. Esto en alusión a las camisas negras del partido fascista italiano. Entonces vemos también la oportunidad de cómo un mundial representa exponer los ideales políticos en este sentido, en este caso de una nación.
Y de hecho eso lo vendríamos más tarde en la Segunda Guerra Mundial hablando de las camisas negras, que el término camisa negra o el hecho de tener una camisa negra era un hecho especial en la ideología de guerra del ejército italiano. De hecho, las fuerzas especiales, lo que en Alemania conocíamos como las SS, los italianos lo tenían como los camisas negras.
Sí, correcto. También habría que hacer, devolviéndonos un poquito la aclaración en Uruguay 1930, recordemos que Uruguay 1930 es el primer mundial de fútbol y se le da la sede porque Uruguay había obtenido excelentes resultados en los olímpicos anteriores a 1930 en la sección de fútbol. Entonces se le da como premio la sede de Uruguay en 1930 y es allí donde efectivamente pues queda campeón. Luego vemos que en Italia 1934 efectivamente queda campeón y es el primer equipo que repite bicampeonato en el mundo, en Francia 1938, donde juega la final con Hungría y gana por 4-2. Sin embargo, digamos que allí también hay un ambiente político muy tenso en Francia 1938, ya que los franceses se caracterizaron, digamos, en este periodo de tiempo por ser una república demócrata. Entonces, como que iba en contradicción con la política fascista, ¿no? Entonces, había cierta tensión entre Francia e Italia, ¿no?
También una, es que oficialmente se sabe que se han celebrado 20 mundiales, pero extraoficialmente se celebraron 2 mundiales. Lo que pasó ahí fue que con los Juegos Olímpicos que ganó Uruguay en fútbol, se supone que la FIFA no tenía suficiente poder en ese tiempo como para organizar una copa completa del mundo. Entonces, ¿qué hizo? Con los Juegos Olímpicos, el que ganara los Juegos Olímpicos en fútbol era campeón del mundo. Así que precisamente por eso está la curiosidad de las 4 estrellas en el escudo de la selección uruguaya, porque tiene 2 títulos del mundo oficiales y 2 extraoficiales.
Vamos a un corte institucional y cuando regresemos vamos a hablar sobre esta temática del Mundial de Argentina 78.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en su programa Tejiendo Palabras y ahora vamos a hablar acerca del Mundial Argentina 1978, el cual se desarrolla en medio de la dictadura militar que tuvo este país entre 1976 y 1983. Entonces, bueno, allí en Argentina, junto con la FIFA, se organiza el Mundial de 1978, el cual está enmarcado pues entre toda la problemática política que trae consigo el tema de la dictadura, que pues no es la única en Sudamérica, son otras tantas que hay alrededor de Argentina. Y digamos que de una u otra forma el Mundial sirvió como una cortinilla pues para tapar todas las realidades sociales, políticas, económicas del país en este momento. Entonces, Digamos que muchas personas resaltan el hecho de que el Estadio Monumental, que fue el Estadio Central en donde se desarrolló dicho mundial, ¿sí?, donde se desarrolla la apertura y el final del mismo, pues a muy pocos metros de allí estaba el ESMA, que es uno de los centros clandestinos de detención pues más reconocidos de la dictadura militar argentina. Por ende, pues digamos que eso genera bastante controversia, ¿no? Porque mientras las víctimas intentaban visibilizar todo el problema que tenían, cómo la dictadura hacía daño al pueblo, pues se vendía a Argentina como el lugar, un paraíso, un lugar espectacular, donde solo se hablaba de fútbol, y pues por lo menos las madres de la Plaza de Mayo intentaban hacer ver cómo sus hijos, sus nietos estaban desaparecidos, pero nadie prestaba atención en vista de que se estaba hablando de fútbol, ¿no? Y pues eso, al ser un país futbolero, pues ello acarreaba problemas.
También lo vimos, o bueno, lo que pasaba en el ESMA, lo vimos en la película La Noche de los Lápices. Uh-huh. Donde se muestra qué pasaba durante el Mundial, después del Mundial, con las protestas de mayo, y al final se muestra el trasfondo que hay, que hubo detrás de ese Mundial, las torturas, las protestas, los asesinatos, las desapariciones. De hecho, de todos los personajes que actúan en la película, que de hecho es basada en hechos reales, sí, solo en la actualidad, solo uno de todos esos estudiantes que fueron encerrados está en libertad. Del resto todavía no se sabe, 40 años después.
Sí. La intención allí era que esta junta militar, encabezada por Videla, por Jorge Videla, pues vendió una idea de país ideal, ¿sí? Y entonces esto, pues, toda esa organización militar llevó a que todos los países invitados y demás se sintieran súper bien. Se vendió una idea de que Argentina era un país ejemplar, que no tenía ningún tipo de problema. De hecho, muchas de las víctimas decían que en medio del goce por los triunfos de la Argentina en el fútbol, pues hasta ellos se sentían un tanto emocionados en medio de esa situación tan triste que vivían en esos centros clandestinos de detención. Entonces, aparte de ello, pues también hay una situación que es muy interesante, y es el hecho de que se dice, pues a modo de chisme, digámoslo así, que Perú de una u otra forma le permitió a Argentina pasar a una instancia nueva en el Mundial, pues a cambio de unas ganancias también para la dictadura peruana, ¿sí? Entonces, digamos que algunos jugadores de Perú dicen que no, que eso era una mentira, que pues no tenía nada que ver con la realidad, pero pues según algunos informes, sí, al parecer, Perú recibió algunas prebendas y demás por permitirle a Argentina anotar esos 6 goles que le llevaron a una nueva instancia en el Mundial.
Recordemos también que existieron intentos de sabotaje a este mundial por parte de organizaciones de derechos humanos en el exterior. Por ejemplo, también recordemos que Holanda no llevó a sus máximas figuras al mundial, precisamente en ese sentido de protesta frente a lo que representaba la dictadura de Jorge Videla y la junta militar, ¿no?
Sí, de hecho se le juzgó muy fuertemente a los jugadores por, de una u otra forma, aceptar todos los beneficios que les estaba dando pues esta junta militar, ¿cierto?, a cambio de seguir manteniendo al pueblo argentino ilusionado pues con el tema del mundial, ¿no? Digamos que eso es uno de los hechos que de pronto las personas le reprochan a los jugadores de Argentina de ese mundial, pues por no haber hecho técnicamente nada, pues por no visibilizar de pronto los problemas que en verdad existían en el país. Sin embargo, pues Argentina llegó a la final y triunfó sobre Holanda, 3-1, y pues obviamente esto llevó a una emoción gigantesca en Argentina que hizo que de una u otra forma se olvidara todo el problema de la dictadura, que más adelante volvería pues a evidenciarse. Sin embargo, es un episodio muy doloroso en el cual el fútbol de una u otra forma sirvió para ocultar una realidad política tan fuerte como lo fue la dictadura en Argentina.
Siguiendo con esa línea de Argentina y el contexto político, posterior, la década posterior, los 80, tendríamos que revisar el Mundial de México 86, donde Diego Armando Maradona se vuelve el mito y la leyenda a la cual hoy conocemos, ¿no?
La mano de Dios es el nombre con el que se conoce el gol anotado con trampa por el futbolista argentino Diego Armando Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra en el año 1986, el 22 de junio, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El juego finalizó con la victoria de los argentinos por 2-1, gracias al llamado gol del siglo, también marcado por Maradona, que fue uno de los de las jugadas más polémicas durante el Mundial. El propio Diego Maradona declaró luego del partido que él tanto lo había marcado un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Y a partir de allí, la prensa mundial bautizó el gol del Mundial.
Este gol, más que el concepto de trampa o de que si fue con la mano de Dios o fue con la mano de Maradona, tiene como un poco de revancha. 4 años después de la guerra de las Malvinas, cuando los ingleses se roban, porque es que se robaron las Malvinas, los argentinos de una u otra forma como que cobran una venganza, podríamos llamarlo, sacando el mundial a los ingleses. Y hoy en la actualidad vemos que uno de los partidos más tensos es Argentina e Inglaterra. Y eso que ya pasaron 40 y tantos años de la guerra. Imagínese el concepto o el golpe tan duro que fue a los ingleses en ese tiempo que la herida de la guerra estaba fresquecita, apenas tenía 4 años.
No, y se descubrió una frase que en la bibliografía que Maradona expresó posteriormente, y es: ahora sí puedo contar con aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como la mano de Dios. ¿Qué mano de Dios? Fue la mano del Diego, y fue como robarle la billetera a los ingleses también.
Eso es precisamente donde termina ese concepto de divinidad hacia Maradona. Maradona cobra revancha por parte de Argentina frente a Inglaterra después de perder la guerra de las Malvinas, la cual también suponía que era como una especie de pantalla frente a la dictadura, y que sin embargo esta guerra va a llevar también al fin de la dictadura por los resultados que arrojó. Sin embargo, es Maradona este gol y la consecución de el Mundial de México 86 lo que va a hacer de Maradona el mito para Argentina. Es lo que va a hacer que, por ejemplo, se establezcan iglesias como la iglesia maradoniana.
Cuyo primer mandamiento es que te llames Diego.
Es que te llames Diego, correcto. Vamos a un mensaje institucional y ya continuamos con este Mundial de México 86 y Diego Armando Maradona.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Regresamos a su programa Tejiendo Palabra. Hoy estamos hablando acerca de política y mundiales. Y vamos a dar continuidad a nuestro tema de México 1986.
Bueno, narrando un poquito este partido, yendo un poco al pasado, les voy a contar cómo más o menos fue que este gol se llevó a cabo. Tras el primer tiempo, el partido aún estaba empatado y Maradona comenzaba ya a desequilibrar el encuentro, y cuando corría el minuto 6 del segundo tiempo, llegó una de las jugadas más polémicas en la historia de los mundiales, y fue que Maradona tomó el balón fuera del área y con la pierna izquierda se lo pasó entre varios defensas ingleses a su compañero Jorge Valdano, quien intentó llevarlo, pero el esférico fue interceptado y lanzado atrás y arriba en su afán por despejar por el defensor Steve Hodge. El árbitro Ali Benassour de Túnez validó el gol, pero tras los reclamos de los jugadores británicos pidió consejo a su segundo abanderado, quien ratificó el gol. El fotógrafo mexicano Alejandro Ojeda Carvajal inmortalizó este momento en una fotografía en que se ve claramente el golpe con una mano.
Y es así entonces como Maradona se inmortaliza ya para los argentinos, ¿no? Recordemos, además que no solamente para los argentinos, también por ejemplo para el equipo, el club italiano Napoli, ¿no? Donde lo lleva a ser campeón en Italia del calcio, y lo lleva a ser campeón a pesar de las precariedades con las que cuenta Nápoles, la ciudad de Nápoles que está al sur de Italia y que siempre veían cómo las ciudades del norte, Roma, Milán, se quedaban con los torneos del calcio. Entonces, Maradona no solamente es una figura mítica en Argentina, sino también, por ejemplo, en Nápoles.
De hecho, hay un dato curioso sobre Maradona y es que es uno de los pocos jugadores sudamericanos que ganó la Copa del Mundo sin nunca haber jugado un solo partido de Copa Libertadores. Esto tiene una importancia debido a que como que relega los torneos sudamericanos y como quien dice, él fue a su selección y ganó y técnicamente lo que hizo en su país quedó relegado.
Bueno, también el motivo, digamos, de la idolatría hacia Diego Maradona, creo yo, es porque en sus estantes tiene una Copa América, tiene Copas América, tiene la Copa del Mundo, tiene la Orejona, o sea, es uno de los jugadores que más ha ganado este tipo de copas, ¿no? Creo que es muy idolatrado por lo que ha hecho, ¿no? Pero digamos, no solamente en Argentina, creo que alrededor del mundo, tanto como Pelé o como Messi, fue uno de los jugadores que, wow, pegó como una tendencia en ese tiempo, ¿no?
Vale, yo tengo un apunte y es que el Mundial de Fútbol ha sido importante elemento de integración multicultural, como sucedió con la selección francesa que ganó el Mundial de Fútbol de 1998, constituida por negros, blancos, argelinos, en fin, un triunfo nacional y un reconocimiento de la identidad más amplio.
Respecto a eso, también digamos que en esa época en Francia, ya digamos yendo un poco más, Francia 1998, antes de lograr el título, había un clima de incertidumbre respecto a la multiculturalidad que tenía la selección francesa, ¿no? Entonces, como escuchábamos, habían argelinos, el argelino más reconocido es Zinedine Zidane, de padres argelinos, él es francés, pero de padres argelinos. Y no se creía que pues por esa multiculturalidad se iba a llegar a conseguir el primer título para Francia, ¿no? Sin embargo, pues Francia lo consigue y al respecto hay un documental muy interesante en Netflix que se llama Le Blues y cuenta precisamente toda esta historia que hay detrás de la Francia campeona de 1998.
Hablando de diversidad cultural, lo vimos en el Mundial Sudáfrica 2010, que ya sabemos la enemistad, o bueno, el roce diplomático que existe entre los gobiernos de España, entre Madrid y Barcelona, las dos capitales, la separatista Barcelona y la no separatista Madrid. En el 2010 vimos que la jugada que le dio el campeonato del mundo a España, la jugada desde la mitad de la cancha hacia abajo sale de jugadores madrileños o no separatistas, catalanes o no catalanes. Y la jugada final, lo que concreta el gol, el picante de la empanada, como dirían muchos, es completado por jugadores completamente, o bueno, no completamente, pero en su mayoría catalanes o jugadores de equipos catalanes.
El Barcelona, sí, correcto. Por ejemplo, Iniesta, ¿no? Que es el que hace el gol del triunfo.
Con la asistencia de Piqué.
El gol del triunfo frente a la selección holandesa, ¿no? Otro hecho también muy importante, siguiendo esa línea, digamos, del tiempo, es las precariedades económicas que sufre Brasil para intentar llevar a cabo el Mundial del 2014 y los Olímpicos del 2016, ¿no? Entonces también hay una serie de manifestaciones, la gente sale a las calles a protestar contra estos eventos deportivos que suponen un gasto público muy, muy grande, que sin embargo no va a generar pues las oportunidades que se esperan para la población brasileña.
Y también me atrevería a citar un poco lo que pasó en el Mundial Rusia 2018 con el intento de sabotaje por parte de la, llamémoslo así, porque así es, corona británica, con la muerte del espía ruso de cuyo nombre no me acuerdo.
Sí.
Lo cual desencadena como una especie de amenazas, idas y venidas, y también con el bombardeo a Siria este año. Lo que en plena Segunda Guerra Fría, porque eso es en lo que estamos, como que tensiona más el Mundial. Pero el Mundial de una u otra forma logra como distanciar las tensiones por un tiempo. Y finalmente en Rusia 2018 se ha visto que ya las tensiones se han calmado un poco porque pues todos están atentos en el al Mundial.
Sí, y no solo eso, sino que también vemos la estrecha relación de la política y los mundiales nuevamente, ¿no? O sea, no es algo de los primeros mundiales, no, vemos que es un fenómeno que pervive. Entonces vemos, por ejemplo, el escenario, los escenarios que los rusos han construido también en una forma de exaltar su nación, ¿no? Principalmente al mando del presidente Vladimir Putin, quien tiene una popularidad muy alta en Rusia. Y no solo eso, sino que también es curioso los resultados que hasta el momento Rusia ha obtenido, ¿no? Pasando de fase de grupos, lo cual nunca había hecho, y está haciendo una excelente Copa del Mundo.
Sí, y otra curiosidad de este Mundial es que después de la Guerra Fría, e incluyendo el tema de la Guerra Fría, es el primer Mundial que se juega tras el telón de hierro. ¿Qué es el telón de hierro? Se preguntarán muchos de nuestros oyentes. El telón es técnicamente la frontera que se hacía entre los países aliados de la OTAN en la Guerra Fría y los países del Pacto de Varsovia. Entonces, Rusia, lógicamente la Unión Soviética, hacía parte de los países del telón de hierro o los países del Pacto de Varsovia. Y este es la primera celebración mundialista que se hace detrás de ese telón, detrás de esa frontera.
Sí, que dividía entre Occidente y Oriente, entre capitalismo y comunismo. Había una distinción ahí de zonas. Y continuando con esa idea, creo que el Mundial de Rusia 2018 también es la bandera de Vladimir Putin, ¿no? De mostrar su poderío frente al resto de naciones, frente a Europa Occidental principalmente y frente a los Estados Unidos, que así no hayan ido. Igual también el fútbol se ha vuelto muy popular, aunque en Estados Unidos no sea un deporte muy conocido, se ha vuelto muy popular y esto ha llevado a que la gente en otras naciones lo siga, ¿no? Yo creo que el evento más visto en el mundo es la final de la Copa del Mundo.
También lo vimos en la clasificación por parte de la CONCACAF para Rusia 2018, que debido a la xenofobia que se tiene por parte de la presidencia de los Estados Unidos hacia los mexicanos, pasó algo bastante curioso, y es que la tabla estaba de forma que si Estados Unidos ganaba contra Trinidad y Tobago y México ganaba o empataba frente a Panamá, clasificaba. Entonces, Estados Unidos le gana a Trinidad y Tobago y México pierde contra Canadá, Bueno, México pierde su partido, pero sin embargo, al final de la fecha, México terminó clasificando, dejando por fuera a Estados Unidos, lo que técnicamente, como dice el dicho, le salió el tiro por la culata a los gringos.
Listo, como observamos, la relación entre política y fútbol es inmensa, no solamente en cuanto a mundiales, sino tenemos claros ejemplos, por ejemplo, relacionados con los clubes de fútbol. Y esto es un tema complejo y extenso y además muy interesante, ¿no? En este contexto, pues, de fútbol mundial. Agradecemos la participación de nuestra mesa de trabajo, los chicos
Nicolás Bello,
Laura Rangel,
Alejandro Osorio,
Juliana Benjamín,
y a la profe Mireya Guerrero.
Muchas gracias.
Quien nos estuvo acompañando desde este programa y en adelante, y a ustedes por permitirnos llegar a sus espacios. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.